Te doy la bienvenida a nuestra nueva temporada de Protagonistas de Fe. En esta nueva temporada escucharemos entrevistas de personas que están siendo agentes de cambio en la iglesia. Pero también quiero contarte que a partir de ahora, al final de cada episodio de Protagonistas de Fe, estaré compartiendo contigo un testimonio de algún miembro de la comunidad hispana de Baltimore. Personas normales como tú y como yo que han decidido seguir a Cristo. Así que quédate hasta el final del episodio para escuchar lo que Dios ha hecho en medio de nosotros. Y ahora sí, iniciamos con nuestro episodio de hoy. Bienvenido a Protagonistas de Fe, el espacio donde escuchamos las historias de mujeres y hombres que desde su vocación y servicio construyen una iglesia con esperanza, creatividad y compromiso. En este episodio tenemos el honor de conversar con Damaris Tillett, presidenta y cofundadora de la Asociación de Músicos Pastorales Hispanos de Estados Unidos. Nacida en Ponce, Puerto Rico, Damaris ha dedicado más de 4 décadas al servicio pastoral a través de la música y la liturgia, dejando una huella profunda en comunidades de Estados Unidos y el Caribe. Compositora, formadora, líder pastoral y testigo de fe, Damaris ha sido parte de momentos históricos para la Iglesia, desde la creación de los cantos del Misal Romano en español hasta la dirección del coro arquidiocesano hispano en la misa de clausura del Encuentro Mundial de las Familias durante la visita del Papa Francisco a Filadelfia. Hoy nos acompaña para compartir su historia, su llamado y su visión sobre la música como puente de fe, identidad y misión. Acompañémonos en esta conversación llena de memoria, esperanza y canto. Bienvenida, mi querida Damaris.
Gracias, Lía, y saludos para todos. Qué gran bendición de estar contigo por este medio. Gracias por la invitación.
Damaris, empiézame contando cómo fueron esos inicios en tu bella isla de Puerto Rico. ¿Qué fue lo que inspiró tu vocación a la música? Si es que hay algún recuerdo de alguna persona, de algún momento, ¿verdad?, que marcó ese comienzo a tu llamado a servir en el ministerio a través de la música.
Pues mira, cuando yo me pongo a reflexionar, ¿verdad?, desde que era niña, yo creo que el llamado viene desde el vientre de mi madre, porque mi mamá hacía promesas a la Santísima Cruz en el mes de mayo, la fiesta de cruz, y vi a mi mamá con una promesa, unas promesas que es la parte de la piedad popular del pueblo, y eran cantos religiosos, y yo desde pequeñita pues imitaba a mi mamá y me daba el micrófono y ya empezaba a cantar. Pero también mi papá tuvo una influencia grande en cuestión de la música cultural y me hablaba mucho de los diferentes estilos de música de diferentes países, no solo de Puerto Rico, sino me nutrió de una manera bien especial a apreciar la belleza cultural musical de diferentes partes del mundo. Pero en la parte de la música católica, tuvo que ver mucho mi educación en la escuela católica con las hermanitas, muchas de España, otras de Cuba, República Dominicana. Entonces, cuando ellas se percatan de que ya pues tocaba 2 o 3 acordes en la guitarra, de ahí me comienzan a poner a liderar con mis 3 tonitos los retiros de las Hijas de María. Y me decían, Tillett, tú puedes, o sea, me llamaban por mi apellido, Tillett, tú puedes. Y pues las monjitas tuvieron mucho que ver, ¿verdad? Abrir ese espacio, el animarme, el reconocer, ¿verdad? Que hay espacio para todo, para los niños, para los jóvenes, y dar esa oportunidad. Y ahí el llamado viene de todo eso, enraizado en todo eso.
Qué bonitos recuerdos tienes entonces de ese, ¿no?, de ese caminar, de esos primeros comienzos. ¿De qué orden eran las monjitas en tu colegio, Damaris?
Del Sagrado Corazón.
Mira, qué bendición.
Y de verdad.
Qué bendición haber contado, ¿no?, con ese apoyo a tan temprana edad. Y dime, tú has servido a la iglesia pues ya durante mucho tiempo, durante muchas épocas y también en diferentes contextos diversos, ¿verdad? Has servido en diferentes diócesis como Camden y Santa Fe, Filadelfia. Si echas un vistazo hacia atrás, ¿qué es lo que tú consideras que ha sido quizás el desafío o un gozo, ¿no?, de caminar en este ministerio, especialmente como mujer y como líder pastoral hispana?
Muy buena pregunta, porque cuando nos ponemos a reflexionar en el caminar, ¿verdad?, de los desafíos, pero también las cosas hermosas que son mayores, las bendiciones son mayores. Para mí, haber llegado a este país, no conocer el idioma, en esos tiempos que llegué, en los 80. O sea que fue un desafío, primero, porque no sabía inglés. Para ese tiempo eran muy pocas las misas hispanas que existían, que dieran el espacio a los hispanos. Recuerdo todavía ver algunas misas en los sótanos para los hispanos. El ser aceptado. Cuando yo llego, pues, de sopetón, Papito Dios me pone ahí por medio del párroco a dirigir un coro hispano a mis 16 años. Entonces, yo sabía que iba a estudiar música, pero ya sabía porque había estudiado desde pequeñita. Pero
a los 16 años dirigiendo un coro.
Un coro. Y yo venía de Puerto Rico, que era, pues, vamos a cantar todos. Y entonces, pues, era algo nuevo para mí. Y para mí el primer desafío que yo viví, honestamente, fue mi primera misa bilingüe. Eso fue un desafío grande, porque ya empezaba a ver que habían unos desafíos mayores y a mi corta edad, ¿cómo yo confronto esto? ¿Cómo yo soy voz? ¿Cómo yo puedo traer conciencia, verdad? Y a esa edad, pues yo no soy la que soy hoy, yo no hablaba casi. Para sacarme palabras era difícil. Entonces, ¿no?, la formación y el tiempo en el ministerio nos lleva a movernos. Pero sí, uno de los desafíos grandes fue ese. Primero, que era joven, cuando me invitaban a reuniones, me sentía que mi voz no valía porque era joven. Segundo, porque era mujer. Y segundo, porque era de tez negra. O sea, es la realidad. Todo eso yo los sentí. ¿Verdad? De que fuera cierto, no puedo juzgar eso, pero sí lo sentí, lo palpaba como ser humano. Entonces, pues, esos desafíos fueron fuertes. Cuando me dan la oportunidad luego de entrar a trabajar a nivel arquidiocesano, pues ya es un desafío más grande, ¿verdad?
Pero, ¿cuál fue tu primer trabajo? ¿En qué arquidiócesis empezaste a trabajar tú?
Empecé en la arquidiócesis de Filadelfia, en la oficina de actually, antes el coro hispano y la parte litúrgica hispana estaba bajo la oficina del apostolado hispano, para ese tiempo, como le llamaban. Entonces, yo era parte de esa oficina. Luego la transfirieron a la oficina del culto, ¿verdad? Pero ahí fue que empecé primero.
Y allí fundaste también, si no me equivoco, la Coral Hispana, ¿verdad?
Eso es correcto también. También tuve la bendición de poder, ¿verdad?
Y todavía sigue activa, lo que yo entiendo, sí. ¿Verdad? Todavía en la Arquidiócesis de Filadelfia.
Eso es correcto. Y la belleza de eso, Lía, es que está compuesta de líderes de diferentes comunidades hispanas. Y esos líderes vienen, comparten su riqueza y también traen miembros de sus comunidades, pero a la misma vez se llevan con ellos para compartirlo en sus comunidades de fe.
Cuéntanos cómo fue esa experiencia de cantar en el encuentro de las familias en Filadelfia con el Papa Francisco.
Mira, si hay algo que tú sabes, todas esas cosas que son especiales en nuestra jornada de vida, por el paso por esta vida, esa es una de ellas. Nunca me imaginé que pudiéramos tener esa linda oportunidad, especialmente ahora que lo miro de manera diferente, apenas un mes después que Diego muere, ¿no? Fallece. Cómo Dios nos da la oportunidad de estar ambos en el mismo altar con el Santo Padre, apenas 4 semanas de él partir a la vida eterna. Entonces,
Diego, para los que no te conocen, Diego, tu esposo, que también un músico muy reconocido, falleció, me dice, semanas antes de esa misa con el Papa. ¿Cómo fue eso, Damaris? ¿Cómo lo superaste? ¿Cómo, mujer, te admiro? ¿Cómo pudiste hacer eso?
Pues mira, él fallece después que le cantó con el Santo Padre, ¿verdad? Apenas un mes después, pues nos toma por sorpresa, algo que no solo a mí como esposa de mis hijos y a la familia, pero a la familia extendida.
Fue una muerte repentina.
Sí, y wow. Afectó a toda la familia extendida, a sus estudiantes, las comunidades donde Dios le permitió servir. No hay manera para explicar esa vivencia, ¿verdad? Pero Dios nos da todo lo necesario para nosotros poder continuar en la vida. Y lo más fuerte que nos da es la fe. Es esa fe que nos mantiene firmes para poder seguir adelante.
Pero qué bendición que tú y tu esposo pudieron cantarle al Santo Padre, y que me imagino tienes bellos recuerdos de no solamente de ese día, pero me imagino los meses antes de preparación. Qué lindo que Dios te bendijo pudiendo compartir ese espacio con tu esposo.
Y sabes que también algo que me daba mucha alegría, y tanto le daba la alegría a Diego, era ver los miembros del ministerio tan animados y con esa emoción, ¿verdad? Que tuviéramos esa oportunidad colaborativamente, trabajando para eso, ¿no? Llevar la oración, esa canción, y representar la comunidad hispana a nivel mundial, ¿verdad? Por medio de la música. Entonces, eso sí, no hay palabras para describirlo, de verdad.
Y hablando un poquito, ¿no?, sobre esas dificultades y desafíos, ¿qué fue, Damaris, lo que te sostuvo a ti en ese duelo de tu esposo, del padre de tus hijos? ¿Cómo fue ese proceso?
Yo digo primeramente Dios, ¿verdad?, que es el que nos fortalece. La fortaleza viene de Él, la oración y el apoyo de la comunidad, de mi familia y la comunidad. Eso, mi familia extendida, no hay palabras que yo pueda, ¿verdad?, porque de verdad estuvieron ahí. Y no solamente en el momento del proceso, sino después, que a veces se nos llena la casa, ¿verdad?, cuando vivimos esos momentos que todos nos toca. Pero tenemos mucha gente en nuestro entorno en esos tiempos, pero cuando pasa un mes, pasan dos, pasan meses, pasa un año, es algo bien, bien, o sea, si tú no tienes todas esas herramientas que Dios pone en nuestra vida, que son los ángeles terrenales, es diferente. Por eso yo digo que tener ese núcleo de gente, de comunidad, es tan importante, y no todo el mundo lo tiene. No todo el mundo lo tiene. No todo el mundo ha conocido a Jesús. No todo el mundo ha tenido ese encuentro con Dios. Y yo creo que eso han sido las herramientas bien fuertes que hubieron momentos, sí, que te sentías como que caías, pero de momento surgía una fuerza que te levantaba, que tú decías, ¿de dónde viene esto? Yo no sabía, o sea, yo misma me sorprendía, porque definitivamente, Señor, tú estás presente. Gracias por no abandonarnos.
Y qué importante es lo que tú recalcas, que el duelo es un proceso, que no es solamente en el momento, en la semana, ¿no?, de la vela, del entierro. Es un proceso largo, y que como cristianos también estamos llamados, ¿no?, a acompañar a aquellos que están pasando por una situación similar, entender eso, porque muchas personas creo que no entienden que el duelo es un proceso que puede durar, ¿no?, de mucho tiempo, años, ¿verdad?, que el dolor, ¿no?, y la ausencia de ese ser querido siempre está ahí. Así es que creo que con eso nos quedamos de este lindo testimonio tuyo. Cuéntame también en tus contribuciones, no solamente a las arquidiócesis, pero tú también eres una líder a nivel nacional. Eres cofundadora y presidenta de ANFE, la Asociación de Músicos Pastorales Hispanos en Estados Unidos. Para aquellos que no han escuchado y quizás no conocen la asociación, ¿qué necesidad concreta viste tú en la iglesia que te llevó a decir, oigan, esto hace falta y hay que hacerlo? ¿Qué servicios ofrece ANFE?
Mira, Lía, ANFE primero surge de necesidad. Qué bueno que lo mencionas. Todo lo que surge así por una necesidad, ¿verdad? Y yo me acuerdo al principio que llegué a este país, que fui bendecida por una hermanita que hoy en día descansa en la paz de Jesús, la hermana Doris Turek. Ella fue una mentora. Entonces, yo mi primera experiencia de tener un día de formación fue en Albuquerque, Nuevo México, la primera conferencia para músicos hispanos pastorales en la iglesia. Y cuando yo vivía aquello, yo quería que todo el mundo fuera, ¿verdad? Que todo el mundo estuviera ahí. Yo creo que tú vives lo mismo, ¿verdad? Yo quisiera que toda mi gente esté aquí, pero no todo el mundo puede llegar a sitios tan lejanos, ¿no? Pero cuando fui a la otra, ahí me propuse que yo quisiera llevar todos los coordinadores que existen actualmente de coros hispanos en las parroquias. No había presupuesto. Y esto lo voy a compartir rapidito porque sirve también como ideas, ¿no? Y me gusta para que se motiven a hacer cosas así. Pero me acuerdo que yo trabajaba en la oficina del culto. Y mi jefe era un sacerdote, el padre Maco, que fue muy instrumental. Y yo vengo y le digo, bueno, padre Maco, va a surgir esto. Yo sé que no tenemos presupuesto, pero sí puedo dar ideas de lo que podemos hacer para tener presupuesto. Entonces se celebraban los 500 años de evangelización y todo esto y nada, ahí con todo el equipo de directores y todo, y gente que se acercó, jóvenes, pues dijimos, pues vamos a buscar una parroquia que no haya que gastar nada. Y nos dan el salón de una parroquia que el salón estaba totalmente abandonado. O sea, primero tuvimos que sacar todo, pero polvo. Transformamos aquello que hubo decoración hermosa, talento para transformarlo, y hicimos un evento de festival musical, de música cultural como música sacra, y nosotros tocamos la puerta a colegas en música secular, que era muy bueno. Entonces se sacó dinero. La moraleja es que sacamos dinero. Y pude llevar 12 directores. Y ver la cara de aquellos directores y su reacción en el testimonio cuando hubo un momento de testimonio, yo decía, Señor, gracias porque valió la pena. Entonces,
¿y de qué me dices? La primera fue la primera conferencia de músicos hispanos en Estados Unidos fue en Albuquerque. ¿En qué año? ¿De qué tiempo estamos hablando?
Eso fue en el 90.
¿Y luego la segunda? ¿En qué año?
A los 2 años se surge la otra. Entonces ahí fue donde yo dije, no, tengo que llevarme gente. Y base a eso, vimos que el este no contaba con este tipo de formación ni recurso. Y ahí viene el aquel, ¿por qué no podemos tener algo así para esta sexta área de Estados Unidos, para esta región? Y me acuerdo que me reuní con el padre Sosa, y yo tocando puerta donde quiera, y digo, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Y dice, bueno, tiene que haber alguien que hable con un obispo para tener el primer encuentro. Y pues, bendito sea Dios, yo estaba trabajando también en la diócesis, ahí te vi para, en el 2004, ya en el 2004, surge ANFE. Y fue al estar trabajando en la diócesis de Camden con el obispo Galante, Joseph Galante, que fue muy instrumental, y el monseñor McDermott, que en paz descanse también, era mi párroco y vicario general en ese tiempo, y me dijo, no, dime qué necesitan. Y aquello fue tan tremendo. Hubo un día de formación bilingüe donde se trajo un orador bilingüe. Bueno, eso fue tremendo. Llegaron como 800. Entonces el pueblo se desbordó, los ministros. Y de ahí surge ANFE, de la necesidad del músico pastoral del área este de Estados Unidos.
Y ya estamos hablando de qué, del 2004, ya más de 20 años.
Uh-huh. Sí, sí,
qué legado, qué bendición.
Qué bendición grande, de verdad. Entonces, de eso se basa. Ahora no, ahora hemos abierto que ANFE pues, sirve a nivel nacional, ¿verdad? en lo que pueda ayudar el músico pastoral de la iglesia.
Y ustedes van donde los llamen, donde los necesiten. Yo sé que aquí en Baltimore los hemos tenido recientemente y ha sido una bendición colaborar con ANFE, porque no solamente son músicos profesionales, liturgistas, gente que sabe de música, pero pues también, ¿no?, que vemos la necesidad del pueblo hispano de formarse. Ahora tú estás trabajando desde Austin, desde Texas, y me imagino que siempre con el corazón conectado a tu bella isla de Puerto Rico. ¿Qué mensaje, Damaris, le darías tú a los músicos pastorales, especialmente a esos músicos jóvenes que sienten el deseo de servir en sus comunidades, ya sea en su parroquia, en su grupo de oración, pero que también, ¿no?, les el cansancio los abruma, o la duda, o no saben cómo comenzar o cómo formarse?
Mira, yo les diría que pues yo viví eso también, ¿verdad?, al principio, en esa época de mi juventud. ¿Qué es perseverar? Perseverar es no querer correr demasiado de rápido también, porque a veces queremos brincar del 1 al 10 sin un proceso. Y yo creo que es muy importante prestar atención primero a la espiritualidad, a la oración y a la formación. Es muy crucial, porque no podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Entonces, si queremos enriquecer a otros, es importante que continuemos nosotros nuestra formación para seguir dando más. Que no se desconecten, que no se desanimen, que busquen mentores, que se mantengan firmes. No es fácil, fácil no va a ser. El camino de Dios no es fácil, ¿no? Seguir a Jesús conlleva mucho, pero también tiene sus resultados hermosos y sus recompensas, ¿verdad? Entonces, yo les animo a que sigan animados, que no se desanimen. Dialoguen, el diálogo es bien importante. No tenga miedo sentarse a la mesa, en escribir y dejar saber qué ustedes necesitan, porque a veces el miedo que nos van a decir que no, a veces pasa y no, nunca lo tratamos. Entonces, ánimo, ánimo.
Y ahora, gracias por mencionar eso, la necesidad de también de formarse y de buscar mentores. Hoy en día hay mucho más recursos, ¿verdad? De que quizás cuando tú llegaste acá a los 16 años, hay casas, casas editoriales, hay casas musicales, hay productores, hay también, ¿no?, asociaciones como ANFE que ofrecen formación. Así que hay una diversidad de recursos disponibles, ¿verdad?
Totalmente. Aprovechen todo lo que les llega en su camino, porque a veces las diócesis, por ejemplo, tú que estás a nivel, ¿verdad?, proveyendo en el Ministerio Hispano, sé todo lo que conlleva el tú llevar a cabo y desarrollar programas, el ofrecer más, pero la presencia nuestra es importante, porque eso es lo que va a generar más para que puedan seguir añadiendo más programas. Pero si no está nuestro interior, nuestra presencia, entonces se quitan estas cosas y las perdemos. Yo por eso les digo, ánimo, no dejen perder todo lo que les ofrecen.
Exactamente. Y bueno, una última pregunta, Damaris. ¿Qué proyectos estás trabajando a nivel ministerial, a nivel profesional, o que quizás ANFE nos quieras compartir algo sobre algún proyecto que esté ya marchando, que viene en un futuro?
Claro que sí, con mucha alegría. Pues mira, ahora mismo me encuentro sumergida. En Puerto Rico estaba grabando el canto tema para el Congreso de Educación Religiosa en Los Ángeles, California. Me extendieron la invitación de ser la compositora del canto tema de este año. Se titula Abrazados en Misericordia, Esperanza Renovada. Es el título que le han puesto el lema al Congreso de este año. Estoy segura, sabes, el Congreso de Educación Religiosa de Los Ángeles lleva mucho tiempo y es un gran congreso. Entonces me siento bendecida de esa invitación y me encuentro en esos líos ahora y en febrero de este año, pues allá voy y estoy encargada también de una de las misas, de programar la música y todo eso para esa misa en español. Y ya les compartiré el canto lema bien prontito la semana que viene, Dios mediante. Ya está grabado y ahorita sale. En cuestión de ANFE, Pues mira, hemos sacado un piloto que es de una formación continua para que tengan formación consistente. Los talleres son muy buenos y todo esto, pero este programa está con un currículo, con una intención. Entonces ya hay dos diócesis, hay una que lo está corriendo ya, que es la Arquidiócesis de Filadelfia. Hay otra que está en el proceso de trabajarlo y nos alegra eso mucho, porque a nosotros nos interesa caminar con eso, con el pueblo. Y somos conocedores de la gente, de las parroquias, ¿verdad? Que a veces son los que quedan como al ladito, especialmente entre los hispanos, que son los que sienten, yo no leo música, no, yo no puedo. Y entonces caminar con ellos porque tienen sus grandes talentos, su entrega tan bella, y con ellos queremos caminar para que haya una transformación ministerial.
Excelente, qué bueno que nos mencionas esas oportunidades. Y para el que no conoce el Congreso de Educación Religiosa de Los Ángeles, el que es catequista, el que es formador, en algún momento de su vida, yo siempre digo, hay que ir a ese tremendo congreso porque hay muchos recursos y es una experiencia muy enriquecedora. Gracias, Damari, por compartir con nosotros no solo tu trayectoria, tu testimonio de fe, nos compartes tu corazón, tu fe y tu profundo amor por la iglesia y por la música pastoral. Tu testimonio nos recuerda que la música no es solo un adorno en la liturgia, sino una forma de oración viva, un lenguaje que forma comunidad y una misión que se transmite de generación en generación. Así que gracias por acompañarnos en este episodio.
Gracias a ti por la invitación y muchas bendiciones en este nuevo año que acaba de comenzar. Que Dios les continúe bendiciendo.
Gracias por acompañarme en este episodio de Protagonistas de Fe. Si te gustó este episodio, asegúrate de suscribirte en tu plataforma de podcast favorita y seguirnos en nuestras redes sociales. Este programa es producido por Juan Diego Network en colaboración con la Oficina del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Baltimore y Catholic Review Media.